Canal Sur Radio.
Somos tu radio.
Ya están aquí.
En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.
Unidos por las ondas de Canal Sur Radio desde Andalucía y para el mundo entero, muy buenas noches, familia. Comenzamos a las 11 y... Uy, a las 11. A las 12 y 10 minutos de esta primera hora de hoy, 19 de abril, que nos va a llevar pues hasta las 3 de la madrugada. Se ha empezado a celebrar el Día Mundial de los Simpsons como reconocimiento a la trayectoria de una serie de influencia universal que ha batido récords y que ha significado una sátira de la sociedad estadounidense y de la sociedad en general. Y los que también tienen crédito son todos los componentes del mejor equipo del mundo, formado por alguien sin quien todo esto no sería posible, responsable de que estés disfrutando de todo lo que llega hasta tu hermoso oído, en la dirección técnica, Mariano Piedra. Y en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista.
Pilar, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Y Jesús García.
Buenas noches, Pilar, y buenas noches a toda la gran familia de La Noche Más Hermosa.
Pero si hay algo verdaderamente imprescindible, lo más importante del programa, esa es tu hermosa compañía, sin lo que nada de lo que hacemos tendría sentido. Y para que contactes en directo con el programa, te ofrecemos diferentes vías de comunicación y son estas.
Puedes participar en el programa La Noche Más Hermosa enviándonos un WhatsApp al 616-233-233. Este es el contestador de La Noche Más Hermosa, 95-531-2029. Si quieres contactar con nosotros, este es nuestro email. nochehermosa@rtva.es.
Aunque si lo que más te gusta es la flexibilidad, te recomendamos la radio a la carta, www.canalsur.es o la aplicación de Canal Sur. Antes de continuar, vaya la dedicatoria del programa de hoy. ¿A quién se lo quieres brindar, José Manuel?
Pues se lo voy a dedicar a todas las personas que se dedican a hacer trajes de gitana y demás, porque como ahora ya vamos a empezar ferias en toda Andalucía, pues oye, que hacen un gran trabajo durante el año. Así que se dejan sus ojitos y sus manitas haciendo todos esos arreglitos y demás. Así que a todos ellos y a todas ellas.
Jesús.
Pues un colectivo muy especial, aquellas personas que son aficionadas al fútbol y que hoy han visto un partido interesante, que bueno, ha ganado el mejor y ya está. Así que a todas y todos ellos el programa de esta noche.
Pues hay que felicitar a Galata, Sócrates, Milagros y Misericordia, que están celebrando su onomástica. Y sin más preámbulo, te anuncio los contenidos de hoy, que van a girar en torno a la piedra seca de Jaén, el ajedrez de la Edad Media, la paradoja de la tolerancia, entre otros temas.
¡Aún falta mucho!
Pues mire usted, ¿no? Ya suelo decir que esta va a ser una velada inolvidable en la que durante 3 horas se va a ampliar nuestro conocimiento. Así pues, desde el estudio Valentín García Sandoval ha llegado el momento de desconectar de todo lo que ocurrió ayer y nos adentraremos en esta gran aventura. Así que nuestra sugerencia es que te dejes seducir y llevar por la magia de la radio para vivir con intensidad este viaje emocionante, apasionante y en algunas ocasiones incluso terrorífico.
La Noche Más Hermosa con Pilar Muriel. Misterios en el octógono.
Esta es una petición de Desiree Merino de Jaén sobre el claustro del hospital San Juan de Dios, que acogió la exposición Piedra Seca, Tradición y Técnica, impulsada por el Instituto de Estudios Jienenses, quiero decir, donde se pone en valor una de las formas constructivas más antiguas y sorprendentes del ser humano. A través de paneles ilustrados, la muestra revela cómo la piedra, sin necesidad de argamasa, ha dado forma durante siglos a paisajes, oficios y modos de vida en la provincia de Jaén. Esta técnica ancestral, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial, no solo refleja ingenio constructivo, sino también una profunda conexión entre el ser humano y su entorno. José, ¿en qué consiste exactamente la técnica de la piedra seca y qué la hace diferente de otros métodos de construcción?
La técnica de la piedra seca consiste en estructuras que se van formando utilizando exclusivamente piedra, denominada mampuesto, sin emplear ningún tipo de material de unión, como bueno, pudiera ser, por ejemplo, el mortero, el cemento, lo que es la argamasa, y en esencia radica en un equilibrio, en una selección muy cuidada, muy precisa de cada pieza, de ver cómo pueden encajar, de ver cómo se le va a dotar de estabilidad a ese conjunto y ver también, mediante su propio peso, cómo van encajando piedra con piedra con una disposición más que correcta y hacen que coja una solidez. Lo que define esta técnica es, ante todo, el conocimiento, ¿no? El conocimiento que se ha ido acumulando a lo largo del tiempo. Cada piedra, como os comentaba, es elegida cuidadosamente, se coloca buscando el máximo contacto de superficie, porque claro, si coloca una piedra que no tiene contacto con la otra, lo más seguro es que se caiga, ¿no? Como las piedras estas que se colocan en equilibrio muchas veces, ahí el contacto que hay es mínimo, precisamente es el equilibrio, no, pero aquí no. Aquí lo que se busca es buscar piedras que son relativamente planas o que encajan relativamente bien para que den un sustento, ¿no? Y que luego hay que tener en cuenta factores de erosión, de cambio climático, la capacidad de adaptación que puede tener una determinada piedra a lo que es precisamente esa contribución a la estabilidad de una determinada estructura, porque la estructura, la piedra, también trabaja con el paso del tiempo. Sabéis que la erosión, el frío, el agua va desgastando la piedra. Y hombre, no es que se vaya a comer una piedra directamente, ¿no? Pero sí es verdad que hay piedras que, por ejemplo, se pueden llegar a partir. Entonces, todo eso se tiene en cuenta. Y esto lo que nos dice es que los antiguos constructores sabían, eran personas sabias. Incluso, que esto lo construían, en la mayoría de las ocasiones, lo construían con las manos. Y que se buscaban las formas naturales que da el propio entorno para coger esas piedras. En algunas se tallaban, se hacía un tallado de piedra con una precisión que era enorme, se ensamblaban bien y en definitiva la piedra seca se diferencia de otros sistemas de construcción por eso, por la ausencia de argamasa y demás, y también por la lógica basada en el equilibrio natural. Muy grosso modo, pero que hay que tener, como yo digo, hay que tener mucho arte para colocar muchas de estas estructuras que no se caigan.
Y Jesús, y esa amplia presencia de la piedra seca en los entornos rurales de la provincia de Jaén, ¿a qué se debe?
Bueno, es una... Sí, está muy extendida por algo muy simple, muy poderoso a la vez. La naturaleza ofrecía la piedra, que era un entorno natural, es un elemento interesante. Y la gente, las personas supieron convertirla a su vez en una arquitectura útil, resistente y plenamente integrada con el paisaje. Jaén cuenta con una abundancia de material de piedra caliza, especialmente en la Sierra Mágina, que además se ve, es palpable. Esto permite construir sin depender de materiales traídos de otro lugar mucho más lejos. Hay un ahorro en costo, en esfuerzo y, por supuesto, en compra. Y el mundo rural, donde nada se desperdiciaba, tenía una fuente interesante donde tirar de ese material para poder construir algo directo, algo que se podía ir, recoger con una carretilla, traerlo para casa y construir con ello. Por lo tanto, Esto hizo que la vida ganadera y agrícola en Jaén subiera exponencialmente. Hay que tener en cuenta que en un territorio de pendientes hay mancales, hay muchas parcelas que tenían que aprovechar el máximo posible de terreno. La piedra seca servía para levantar muros de contención y evitar que esa tierra se pudiera ir más abajo o incluso que se pudiera el ganado salir en algunos casos. Por lo tanto, la piedra incluso sirvió para construir refugios a los ganaderos que iban pastoreando con su ganado y les pillaba la noche. Y eso les permitía también construir hasta pequeños habitáculos para que estuvieran allí los materiales, las reses. Estos materiales ayudaban a frenar la erosión y protegían el suelo. Además, se adaptaban al clima. El clima tiene mucho que ver en la construcción de una casa, de una vivienda. No es lo mismo el clima que tenemos aquí en Andalucía que el clima del norte. El norte, techos a dos aguas. Aquí en Andalucía, pues un techo normal, plano, porque no hay mucha nieve que poder soportar, salvo en algunos lugares.
Lluvia, ¿no?
Claro.
Bueno, es más para la nieve.
Más para la nieve, exactamente, ¿no? Por el peso. Entonces, la piedra seca también permitía realizar una construcción cubicular, en cubículos, perfecta, y que no había casi ningún resquicio de en el cual pudiera absorber algún tipo de material que fuera excesivo en cuanto al clima se refiere. Me refiero a nieve en exceso o lluvia en exceso, que sí la hay, pero que en exceso es lo que estamos hablando. Con lo cual, esa economía de medios es lo más importante.
José, ¿qué tipo de construcciones tradicionales se pueden identificar dentro de esta técnica ancestral?
Nos encontramos con una variedad que es muy amplia, porque tradicionalmente se ha puesto de manifiesto en función de necesidades concretas dentro del medio rural. Al mismo tiempo hay una adaptación del ser humano al entorno. Entonces, esta forma de construir, que era muy antigua, hace que se presenten de múltiples formas y también con múltiples funciones, que no era solamente hacer una choza, ¿no? Sino que a lo mejor lo que necesitaba era una especie de recinto, de silo pequeño para meter grano. Bueno, pues se hacía que necesitabas una casa para vivir en ella, se hacía, es decir, para el ganado, se hacía. Y uno de los ejemplos más representativos son los muros y los linderos que se utilizan para delimitar propiedades o preparar parcelas agrícolas y ganaderas. Y eran estructuras que no solo marcaban fronteras, sino también ayudaban a organizar el territorio de una manera eficiente, evitando conflictos y facilitando la gestión de la tierra. No es lo mismo tener una linde marcada por un muro que tener una linda marcada por cuatro. Pues del árbol para acá es mío, del árbol para allá es tuyo, ¿no? Entonces, estos muros hacían esa función. Muy vinculados a la agricultura aparecen también los bancales. Los bancales o las terrazas que permitían cultivar terreno con pendiente. Eso sobre todo se hacía para aprovechar el agua, ¿no? El agua que iba cayendo y iba cayendo de terraza en terraza. Y gracias a estos muros de contención se lograba aprovechar mejor el suelo, reducir la erosión, retener el agua y transformar zonas que son muy abruptas en espacios que son productivos. Y este tipo de construcción es especialmente característico de zonas montañosas. Si nos vamos, por ejemplo, a zonas como Perú, en Perú lo podemos ver, en la zona del Machu Picchu, se pueden ver muy bien las terrazas de este tipo. Entonces, es muy representativo. En la zona también de Canarias también se puede ver. Aquí en Andalucía también se puede ver, en menor medida. Pero también hay zonas donde se ha utilizado mucho. Y en el ámbito ganadero destacan los corrales, que están diseñados para resguardar a los animales cuando hay lluvia o excesivo sol y demás. Los chozos o refugios de pastor, que eran pequeñas edificaciones que servían para cuando estabas con tu rebaño pastando, bueno, pues el rebaño lo metía en uno de estos chozos grandes y el pastor se metía en otro, ¿no? Un poco ahí, más aparte, más aislado de lo que es el ganado. Y también las construcciones que generalmente eran de una planta circular, pero también podía haber las rectangulares, son un claro ejemplo de funcionalidad, de aprovechamiento de los recursos que están disponibles. Otro conjunto importante que está en todo esto lo forman las albarradas y los muros de contención, que cumplían una función de gestión de prevención de desprendimientos y demás. Hay que diferenciar de los muros de antes, de lo que era la propia agricultura para el agua. Aquí ya no, aquí estamos hablando de muros de contención como los que ponemos hoy día en las carreteras, cuando por ejemplo hay peligro de desprendimiento y vemos que hay unos muros a base de piedras con mallas metálicas. Ahí no hay piedra seca, ahí hay mucha ingeniería porque eso está diseñado para eso, ¿no? Pero sí es verdad que también está ahí, son estructuras, como veis, que están relacionadas con actividades específicas. Hay hornos, también se hacían hornos de carbón o elementos vinculados con procesos tradicionales del trabajo agrícola, que es bastante característico encontrarte con este tipo de hechos. Y por último, aunque ya en menor medida, la piedra seca también se utilizó en construcciones de carácter civil e incluso militar, demostrando que eran muy versátiles. Y todas estas edificaciones no solo es una técnica de construcción importante, sino que además es un sistema completo que dio respuesta a las necesidades que se tenía desde la vida cotidiana a la vida industrial o económica, por el tema del ganado y demás, o también por la propia historia del territorio.
Jesús, la revolución del Neolítico desempeñó un papel decisivo en el desarrollo y también en la consolidación de la técnica de la piedra en seco. ¿Qué supuso este cambio?
Pues ni más ni menos que la evolución o el cambio del nomadismo al sedentarismo.
Casi nada.
Fue una revolución total, el Neolítico. Esa es una, nosotros cuando nombramos el Neolítico lo nombramos como, bueno, la piedra, y pensamos que son dos monitos cascándose piedra uno con la otra para ver si se enciende el fuego. No, mire usted, el Neolítico es mucho más que eso. El Neolítico es el descubrimiento por primera vez de un material de construcción que estaba ahí en la naturaleza y que sirvió para realizar las primeras viviendas que eran similares a las cuevas donde vivían estos seres de la antigüedad. Y eso hizo que se pudiera edificar justo al lado de donde se conseguía el alimento. Y a partir de ahí el ser humano prehistórico empezó a pensar. Dijo, bueno, si yo estoy al lado del alimento y lo cuido, la agricultura, puedo tener más alimento y no tengo por qué irme de esta vivienda que me he construido. Y a partir de ahí vino un desarrollo mucho mayor, que fue que no solamente ya el hecho de buscar las piedras y empezar a conectarlas unas con la otra como si fuera una especie de Tetris, pero lo bestia, y hacer que todo tuviera una similitud, en principio circular, a una antigua cueva, y luego ya cubicular, ya se empezó un poco más la recta, la línea recta, pero primero fue casas circulares, chozas, en realidad circulares, con la pared de piedra y el techo, como se podía, en este caso utilizando ramas. Pero sirvió para eso, sirvió como un punto más, un paso de evolución en la idea, en el pensamiento tecnológico del ser humano. Eso también hizo que el ser humano pudiera aparcelar su territorio. Ya no solamente el territorio había que defenderlo con una lanza, saliéndote donde estaba un poquito más, donde conocías un poco, tres, cuatro árboles, dos o tres piedrecillas, pues eso es mi territorio. Y si se acercaba alguien y dominaba, pues a lanzazo o a castañazo puro. No, ya se podía poner incluso un muro que se levantaba alrededor, de más o menos altura, pero que se levantaba alrededor, y eso ya era una señal inequívoca de, ojo, esto es mi territorio. Estas son mis tierras, así que cuidado con eso. También sirvió para realizar acotaciones y proteger cuando ya se pasó a la ganadería. Recordemos que ayer estuvimos hablando de la alimentación y hablamos que el ser humano empezó, se le fue mal cuando fue sedentario, porque empezó solamente agricultura y se olvidó de la carne. Bueno, pues cuando empezó a dominar o domesticar los primeros animales, sirvió para encerrarlos allí. Lo que quiero decir que el Neolítico fue el paso importante en el conocimiento, o en el contacto, mejor dicho, del ser humano con la piedra y los usos que le daba esta, más allá de cortarla a lascas para servir como hoja de corte y despellejar ganado, o incluso realizar flechas y lanzas para cazar o para defenderse, y pasó a un uso más social, que era dividir la unidad familiar, tener un poco más de intimidad, poder construir las viviendas en las cuales refugiarse de las inclemencias nocturnas. Y además, acotar terrenos, acotar zonas, en definitiva, es que supuso una revolución tremenda para nosotros, como hoy en día utilizamos la piedra para construir. Esto, todo esto que estamos aquí, donde estamos nosotros, este edificio, y donde estáis vosotros trabajando o estáis en casa, eso procede del neolítico. Si ese paso no lo hubiera dado el ser humano, a lo mejor todavía viviríamos en cuevas, quién sabe.
Quita, quita.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Destacaba en la introducción que la UNESCO reconoció esta técnica como patrimonio cultural inmaterial. ¿Qué motivos ha tenido en cuenta este organismo para otorgarle esta distinción, José Manuel?
Bueno, pues la UNESCO, más allá de un simple sistema constructivo, ¿no? El ser premiado lo que representa es un conjunto de conocimientos, prácticas y valores que son culturales y que han sido transmitidos a lo largo de generaciones. Eso es realmente lo que ha reconocido, independientemente del valor constructivo en sí. En primer lugar, se trata de un saber tradicional, que no suele estar recogido en manuales ni demás, sino que se ha conservado mediante una enseñanza directa entre personas, el boca a boca, la tradición oral, el enseñar el oficio de padres a hijos, y ese conocimiento práctico incluye la selección de materiales, la comprensión en el entorno en el que se va a construir, las habilidades necesarias para hacer una estructura estable de estas características, y la UNESCO valora especialmente lo que es el patrimonio vivo, que depende de la transmisión humana para sobrevivir, y esto es un buen ejemplo de ello. Además, esta técnica está profundamente ligada a la identidad cultural de numerosas culturas y numerosas comunidades, especialmente en zonas rurales. No solo es una forma de construir, es una manera de relacionarte con el medio. Y oye, no hay mejor forma que en un entorno pedregoso, en vez de caerte y abrirte la cabeza con un peñasco, coger y decir, pues voy a construir un chozo, y lo voy a construir con los materiales de aquí, eligiendo qué piedra encaja con otra, trabajándola, y al final quitas todos los pedruscos y lo que te creas es una casita allí en medio del campo, ¿no? Que está bien. Eso es aprovechar el entorno, estar en comunión con el entorno. Y en ese sentido, la piedra seca forma parte del paisaje cultural y de la memoria de estos pueblos. Otro motivo fundamental y es el carácter sostenible que tiene. La piedra seca utiliza materiales locales, no requiere de procesos industriales ninguno, no se integra de una forma forzada en lo que es el entorno, sino que lo hace de una forma natural, respetuosa con el medio natural, por lo que he comentado, porque el material lo vas a agarrar, lo vas a coger de donde mismamente lo vas a construir. Con lo cual, toda la piedra seca, hoy estamos hablando de Jaén, pero que realmente hay otros muchos lugares donde se utiliza este tipo de construcción. Incluso el poder coger y el enfoque, encajarlo también en la conservación ambiental y en el uso responsable de recursos, lo que refuerza y destaca en un contexto como el actual, ¿no? En el que se están perdiendo tantas tradiciones, y que esta es una tradición más que de alguna forma permanece viva. La UNESCO tuvo en cuenta también la dimensión internacional. Es una técnica que no es exclusiva solo de Jaén o de un país, sino que está presente en otras regiones de Europa. Es curioso comprobar cómo, sin haber tenido un contacto, por ejemplo, la gente de Jaén con la gente de Friburgo o con la gente de Mesoamérica, esta forma de construir ha sido paralela. Es como un conocimiento que se ha desarrollado de forma paralelo, pero sin tener contacto. Es decir, con la simple observación o con simplemente saber que, oye, yo necesito una casa, me lo voy a construir acumulando materiales, ¿no? Hombre, por lógica siempre te busca echarle barro para que sirva de asiento, ¿no? A modo como antiguamente se hacía el adobe, ¿no? No el Photoshop, sino los ladrillos, ¿no? Pero no, aquí se iba encajando y esa forma de construir ha crecido y se ha desarrollado en otros muchos sitios. Y luego también influyó en la decisión de la UNESCO la necesidad de protegerlo, porque a pesar de la importancia histórica y cultural, la piedra seca se enfrenta al riesgo de desaparición debido al abandono del medio rural. la pérdida de oficios tradicionales, las intervenciones inadecuadas en el patrimonio, la inclusión en la lista que ha hecho la UNESCO busca precisamente fomentar la conservación y promover el conocimiento para garantizar lo que es el legado que vaya a continuar vivo. Lo que no te vale es, se ha caído una construcción hecha a base de piedra seca y el que hace la rehabilitación use algún tipo de material para que pegue. Ya eso no es piedra seca, eso ya te la has cargado, vamos, literalmente. Entonces la UNESCO lo que pone en valor es todo esto y que se siga empleando. Reconoció la UNESCO la piedra seca no solo por lo que es, sino por todo lo que representa, que es una herencia cultural que está viva, que es sostenible, que está compartida y que sobre todo conecta el qué, el pasado, el presente y el futuro, porque aunque en el futuro esto posiblemente no se vaya a utilizar, o sí, quién sabe, sí es verdad que siempre el conocimiento va a estar ahí.
Eso es importante también. Y por cierto, estas construcciones de piedra seca, Jesús, ciertamente se enfrentan hoy a una serie de riesgos que ponen en peligro tanto su conservación física como la continuidad del conocimiento asociado a esta técnica. ¿Qué tipo de contingencias son esas?
La primera y más importante, el abandono. Hay muchas construcciones que se abandonan porque ya no son rentables. Ya, o sea, la construcción hoy en día tiene materiales que son, se supone, mucho mejores que los que teníamos antiguamente. Digo se supone porque personalmente yo he vivido en una casa con piedra antigua, con piedra seca, en el norte. Y es fabuloso. Yo si pudiera, aquí me haría una casa de piedra. Si pudiera, me la haría. Por una razón bien sencilla. Primero porque el clima interior es estable. Muy estable. Segundo porque, si se van a utilizar las técnicas precisas, es duradero. Y allí arriba, en el norte, donde yo he veraneado muchos años, he visto cómo hay gente que construye con ese tipo de técnica de construcción. De hecho, hay un youtuber, Eugenio Monesma, creo que se llama. Es un director de cine que es etnólogo. Ese hombre es youtuber y lo ha sido posible gracias a documentales donde ha recogido el saber popular antiguo de muchísimas profesiones antiguas que todavía en algunos entornos rurales de nuestro país se siguen practicando. Y hubo un capítulo que me acuerdo perfectamente que hablaba precisamente de la construcción de este tipo con la piedra y cómo se construía antiguamente las viviendas. Es fascinante verlo, porque la sencillez unido a la durabilidad del material, yo creo que hoy en día me parece a mí que se especula más con los materiales que lo que en realidad los materiales nos dan a nosotros, ¿eh?, en cuanto a ventajas. Porque yo incido y repito, la piedra seca es un material bastante, bastante sutil, duradero, flexible y además climáticamente perfecto. Eso sí, hay que mantenerlo. Cuando hay grietas, cuando hay fisuras, pues siempre hay que hacer una serie de mantenimiento que requiere todo esto. Hay otra circunstancia que es en los cambios en el campo. A ver, las parcelas antes se hacían con unos muros de piedra seca y eran parcelas más pequeñas. Hoy en día las parcelas se han unido, se han comprado una a otra y se unen. ¿Qué ocurre? Esa unión, pues el que compra 3, 4, 5 parcelas dice, fuera todo esto. ¿Y qué hace? Pues destrozar los muros antiguos. Eso es patrimonio. Pero hay que destrozarlo porque hay que unir 4 parcelas y formar una parcela entera. Si no se hace esa destrucción y se deja acotado un poco el exterior, las entradas son pequeñas para lo que hoy son la maquinaria agrícola actual. Con lo cual, ¿qué se hace? Tira los muros de ahí y la puerta mucho más grande de entrada. Seguimos perdiendo patrimonio. Eso, que puede ser una ventaja y que yo no lo dudo. Hoy en día, pues gracias a eso tenemos un acceso a la alimentación mucho más fácil y más rápida de lo que se tenía antiguamente. Pero si es a costa de perder riqueza cultural, no sé, yo pensaría en una especie como de equilibrio, si pudiéramos tener ese equilibrio. Así que, bueno, unido a eso, al desgaste natural, en fin, hay una herencia que hay que cuidar. Y esa herencia debemos de luchar por ella. Y si es posible que coexista el mundo nuevo con el antiguo, sería perfecto. Antes de derribar un muro, porque sí, a lo mejor convendría pararse 10 minutitos a pensar, porque quizá se ocurra una alternativa que pueda ser equilibrada entre lo nuevo y lo antiguo.
José, hacías tú referencia a esa correcta colocación de las piedras, que es un elemento esencial que determina la estabilidad de una estructura de piedra seca. ¿Cómo se llega a ese punto?
Esto es una tarea, como decía mi madre, esto es una tarea de mono, ¿no? Esto es una tarea que no es sencilla. Pues claro, si no, yo invito a que nuestro oyente que esté diciendo, guau, esto, nada, mañana te vas al campo, sin tener nada, que es un ejercicio muy sano, sin tener nada a mano, te vas eligiendo piedra y empiezas a construir. A ver si eres capaz de hacer un muro de 20 centímetros de altura. Pues imagínate tú una choza. ¿Por qué? Porque ahí es donde voy a ir ahora, ¿no? En primer lugar, la estabilidad se logra teniendo el máximo de contacto entre las piezas. Y para eso, cada piedra debe de apoyarse firmemente las unas sobre las otras, evitando puntos de presión aislados que puedan generar inestabilidad. Cuando las piedras están bien ajustadas, el peso se distribuye de una manera uniforme hacia abajo, creando una estructura que es compacta y resistente. Pero claro, para eso te tienes que entretener antes, echar 3 o 4 días, esta piedra me puede servir, venga, aquella me puede valer. Y luego, cuando hayas hecho la criba, de si yo esta piedra plana puede con esta, con aquella, estas dos encajan, venga, pum, vamos a ponerla y plantarla. Y eso no es una vez ni dos veces, eso son muchas.
Entre rompecabezas y Tetris.
Sí.
Pero...
sí, entre rompecabezas y Tetris. Y claro, otro aspecto básico es la interconexión entre las piedras. No se trata de colocar elementos ahí de forma independiente, creando un entramado. No, no, no. Se trata de que las piedras deben trabarse unas con otras, colocarse de una manera que impidan también los desplazamientos laterales. Una disposición que evita que la estructura se abra o se deforme con el tiempo. Y la elección del tamaño y la posición va a influir directamente en todo ello, porque las piedras más grandes, las piedras más pesadas, suelen situarse siempre en la base, claro, para que haya una mayor superficie de contacto, provocando un cimiento, ¿qué? Un cimiento sólido,
la base,
un cimiento que tú digas, mira, por tanto, si te ves unos rocones, como yo digo, que cada roca tiene 20 centímetros de altura, pues elige que hay 50 piedras de hace una disposición en círculo con las rocas, ¿no? Pues venga. Ahora, piedras que encajen encima. Y luego, una vez que han encajado en los huecos, mete también piedras. ¿Para qué? Para que se trabe todo. Es como un enorme puzzle, ¿eh? Donde ya no solo es poner una sobre otra, porque así no se sostienen ni los ladrillos. Saber es que los ladrillos se hacen en forma del signo del más, ¿eh? Para que un brazo encaje con otro. Si tú construyes un muro de ladrillo todos en vertical, el muro se cae. Tiene que ir interconectado. Uh-huh. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y la elección del tamaño también influye. ¿Por qué? Porque las piedras más pequeñas, por ejemplo, ¿para qué se usan? No se tira, esto no vale. No, es para lo que antes he dicho. Entre piedra y piedra, meterla para que encaje y no se puedan mover hacia los laterales. De forma que se emplean a fin de relleno de espacio, que es muy importante. Y esas piedras menores, lejos de ser secundarias, se convierten en elementos primarios, porque lo que hacen es bloquear movimientos, reforzar la cohesión interna. Y eso es lo más importante. Las piedras grandes, encajadas con otras más grandes, siempre dejarían huecos. Huecos que tampoco puedes tener, porque si lo que quieres es, por ejemplo, un silo para el grano, si se cuela el viento o el agua, se echa a perder. Por tanto, ahí tienes que saber encajar esas pequeñas piedrecillas. Que luego le quieres echar tierra o le quieres echar arena, para más que nada es para teñir. Vale, lo puedes hacer. Pero todo esto tiene que tener esa solidez. Luego hay que coger varias piedras, una encima de las otras, y meterlas en las uniones para crear y para que las líneas de debilidad se anulen, se rompan. Por eso se busca una disposición escalonada donde cada piedra cubra las juntas inferiores, reforzando la resistencia del conjunto. Y la correcta colocación también se tiene en cuenta la orientación, la forma natural de la piedra, aprovechar las caras más estables y buscar el encaje. Lo que no te va a valer, por ejemplo, es una piedra en forma de naranja, porque eso no lo va a poder encajar por ningún lado. Esa a lo mejor te vale como piedra de relleno, pero las piedras redondas no. Lo que te vale son las piedras que, además, la habréis visto alguna vez en el campo, que parece que tienen pico. Esas piedras son las chulas, las que realmente valen para estas cosas. Además, hay que intentar por todos los medios no construir a lo loco, sino que lo que se va construyendo sea sólido desde primera hora, porque si no, luego, cuando lo tienes construido, te vuelves loco rellenando agujeritos. Entonces ves rellenando sobre la marcha y de camino te quitas piedras grandes, piedras mediterráneas y piedras chicas, que no tengas solo piedras chicas al final. Esto es una tarea de mono, esto es lo que decía mi madre, ¿eh? Esto tiene tela. Y finalmente, una buena colocación lo que permite es que la estructura responda mucho mejor a las cargas, porque encima de esto vas a poner un techo. El techo normalmente va a ser o de palos, a los cuales se le van a colocar lo harto, más palos todavía, y una especie de tejado a base de planta que lo va a aislar, o simplemente lo vas a utilizar para hacer una pequeña cupulita y arriba ya lo rematas de esa forma. Entonces, todas estas van a depender de lo que es el terreno y del equilibrio que se haya logrado. La colocación no es un paso más dentro del proceso, ¿eh? Es el núcleo de esta técnica. De ella depende que una estructura de piedra seca pueda mantenerse en pie durante décadas o incluso siglos, que las hay, en lo que hemos puesto ilustrando el apartado en redes sociales, lleva ahí siglos. Y sin embargo, ahí está, de pie y con muy pocas ganas de caerse. Y va a marcar la diferencia también de aquellas que te pueden durar, pues sinceramente, te pueden durar 3 días. Como esté mal construida, en los primeros vientos, en las primeras aguas, que hay un desplazamiento de tierra pequeñito, se te cae.
Claro. A ver, Jesús, más allá de esa función práctica, ¿qué importancia cultural y simbólica tienen estas construcciones?
Hombre, yo creo que la primera y fundamental es el recuerdo que debemos tenerlo ahí para que perdure en el tiempo, del gran cambio que supuso para la humanidad en el paso del paleolítico al neolítico. Porque la piedra, esas construcciones en piedra, es lo que nos ha quedado como esa herencia de esa adaptación del ser humano al entorno y del entorno al ser humano. La búsqueda constante de materiales que pudieran hacerle evolucionar en esa idea de abandonar la cueva y la de irse al lado de su alimento y empezar incluso a cultivarlo. Eso es lo más importante. Cuando estamos viendo una construcción de piedra, vemos algo que no ha cambiado en muchos miles de años. Se ha quizá evolucionado un poco, pero ha cambiado, no ha cambiado mucho. Sin embargo, este aprovechamiento inteligente de los recursos, que además era algo fácil de conseguir, quiero decir, donde había piedra. Estaba ahí el sitio, se había piedra, se cogía una herramienta, se picaba, se cortaban los trozos, se amontonaban y se hacía la vivienda. Y eso era una forma sencilla de aprovechar los recursos naturales para el bienestar del ser humano. Hoy en día, ha dicho José Manuel que es difícil de construir todo esto. Difícil porque la tradición se ha perdido. Si la tradición hubiera perdurado, hay gente todavía en los pueblos que saben construir con piedras. Y repito, en el norte están construyendo con piedras hoy en día y lo hacen con piedra. Y eso se mantiene y la satisfacción final es la de verse ahí con una vivienda construida en piedra. Algo que no es fácil, por supuesto que no. Pero ahí también radica otra importancia interesante para el ser humano. Con la pérdida de este tipo de valores, también perdemos capacidad de creatividad del ser humano. Vivimos una época donde casi todo, cada vez más, pero casi todo nos está dado prácticamente hecho. Y eso está provocando un ser humano sedentario, vago, que necesita las cosas hechas porque todo me lo dan hecho y ya, ahora mismo, en este instante. Sin embargo, la piedra seca nos recuerda que en la antigüedad era la paciencia de la observación de la naturaleza y la paciencia en la colocación de cada uno de los elementos para que te sirvieran y se construyera sólidamente. ¿Que había casas que se caían de piedra? Por supuesto que había casas que se caían de piedra. hoy también hay construcciones con material de última generación que se cae. Y se cae. El problema es simplemente de observación, de suerte o de un error humano, que eso también lo podemos tener. Pero esto, este patrimonio, no es solamente el hecho cultural de la piedra en sí, es la tradición en los pueblos, la tradición en la construcción, la memoria de familias enteras que han vivido en lugares hechos de piedra. Familias enteras, generaciones enteras que han vivido ahí. Y que ahora, pues, desgraciadamente, pierden un poco ese contacto con esas generaciones anteriores, mediante el recuerdo y lo que les ha quedado como herencia, que es esa habilidad para construir en piedra. Cada muro seco habla de observación, de paciencia, de destreza, de inteligencia, de valor humano. Y otra cosa más, la cohesión social. No era solamente un señor que decía, voy a ir a por piedra en medio del campo, la voy a traer para construir yo solo una casita. No. Era la ayuda del resto de la comunidad, de otras personas que ayudaban a su vecino. Oye, vamos a construir, sí, venga, vámonos todos para adelante, vamos a construir esto, que hoy por ti y mañana por mí. Ese hoy por ti y mañana por mí viene de estas cosas, de esto, de cosas como esta. Hoy te ayudo a construir tu casa y mañana, cuando me haga falta a mí o a mis hijos, tú me vas a ayudar. Esto también se ha olvidado. Lo que intento decir es que no solamente es, tenemos que ver esto como un material de construcción. ¡Oh, bonito la piedra! ¡Oh, qué bonita, qué fresquita es! ¡Oh! Los monitos que dejaron de ser monitos y se fueron a la cueva y empezaron a construir y dejaron de ser monitos. No, son muchas cosas más. Muchas cosas que están ahí, integradas en la piedra, en el valor de la piedra. Y eso tiene mucho que enseñarnos todavía. Las nuevas generaciones, yo creo que sería interesante que hubiera exposiciones como esta para decirles, oye, fijaos a dónde hemos llegado, donde estamos no es porque tú hayas nacido aquí y porque ya tú tengas un móvil en la mano y ya tengas el mundo en tus manos. Tú has llegado aquí o has llegado a tener ese móvil y gracias a todo esto que ha pasado. Y esto incluye también la construcción en piedra, porque forma parte de la evolución en el pensamiento y en la creatividad humana. Y eso también se traduce en todo esto. Con lo cual, bueno, pues, aunque levantar exige tiempo y habilidad, lo que no debemos hacer es perder ese tiempo y esa habilidad en dejarlo que se caiga, en dejarlo que se derrumbe. Creo que es un patrimonio interesante, creo que es una idea muy interesante, y tanto que las nuevas generaciones se afanan ahora en buscar los pueblos, la España vacía, e ir a esas casas y demás, pues bueno, eso está muy bien, pero demos un pasito más. Ayudemos también a construir en piedra. Que sientan las nuevas generaciones lo que sentían nuestros ancestros a la hora de construir un mundo de piedra.
Lo que ocurre es que no todos los lugares tienen un entorno, favorable para hacer este tipo de construcciones. Es decir, la piedra sí. No surge, ni tampoco. Todas las localidades están repletas de este material.
Pero ¿dónde está? Jolín,
sí, pero no son muchos los sitios, ¿no?
No.
Hombre, ¿esto que es más típico de la provincia de Jaén?
Más típico de lugares de sierra, donde hay mucho acceso a la piedra. Uh-huh. Los lugares más de llano, o como, por ejemplo, Córdoba, Valle del Guadalquivir, Sevilla, Valle del Guadalquivir, Huelva. Ahí tiene parte de sierra donde hay construcciones en piedra, pero te vas hacia la playa y ya se acabó el tema. El centro de España, que es una planicie, poco hay. Pero después te vas a las zonas de sierra y es lo habitual, es verte construcciones uh-huh. en piedra. Incluso construcciones nuevas, de casas de nueva construcción, que dice la gente, me gusta que sean piedra. Y va el constructor y dice, bueno, pues venga, vamos a comprar piedra y vamos a colocarla así, ¿no? Una piedra un poco. Pero evocando un poco y buscando ese recuerdo del pasado. Y sí, te lo ves. Cuando pasas de España y Perros para arriba, te lo ves más que de España y Perros para abajo. Pero es lógico. Porque aquí, hombre, tenemos sierra, pero tampoco tenemos muchas. La sierra de Jaén, Granada, norte de Málaga, norte de Cádiz, en la zona de Huelva, aquí en Sevilla, bueno, la zona norte de Sevilla. Pero quiero decir, en Almería también, más pegado a la parte de Granada. Pero que no es tanto el terreno de sierra o de montaña como otros lugares de nuestro país. Sin embargo, cuando se tiene acceso a la piedra es mucho más fácil. Y hay mucha más construcción en piedra. Y eso... No solamente le agradece quien vive dentro de esa vivienda, sino agradece la propia naturaleza.
Es caro, porque al decir que se compra la piedra, sí. ¿Es cara una construcción de este material de piedra?
Hombre, barata no es, porque hay que tener en cuenta que no solamente es el valor de la piedra, sino es el tallado de la piedra. Pues si ya lo quieres todo perfectamente talladito, ya empezamos a meterle costo. Y después la construcción. si son piedras muy grandes, pues ya la construcción es mucho más costosa. Si ya son piedras más pequeñas, pues hombre, el constructor requiere más tiempo para colocarlas, en este caso el albañil, el oficial, para colocarlas así, que todo encaje, que sea una construcción sólida. Se tarda más en construir en piedra que en construir en ladrillo. La pared de ladrillo se levanta en nada. Una pared de piedra, esta aquí, esta allí, esta no, coge esta, no, me levanta este y coloca esta aquí. Requiere más paciencia y más ingenio también, claro, sí, pero, por lo tanto, ¿vale? Es más caro.
En fin, más allá de su valor estético o histórico, la piedra seca encierra una memoria colectiva que hoy enfrenta riesgos por la falta de conservación y conciencia patrimonial. La exposición invita a reflexionar sobre la importancia de proteger estas construcciones, entendiendo que cada muro, chozo o albarrada es el legado tangible de generaciones que moldearon el territorio con sus manos. Preservarlas es, en esencia, mantener viva una forma de entender y habitar el mundo.
Pilar Muriel, en la noche más hermosa de Canal Sur Radio.
¿Qué estaba pensando? ¿Esta exposición sigue vigente? ¿Durante cuánto tiempo...?
Pues creo que está todavía, te lo tendría que ver, pues la verdad es que no estoy seguro, pero vamos a buscarlo un momentito, piedra seca.
Ahí. Mientras que lo encuentra José, comentarte que viajaremos a la Edad Media para hablar del ajedrez y por último... Una paradoja será protagonista en la última hora del programa y es la de la tolerancia. La música este fin de semana la pone el grupo The Four Tops. Dime.
Está desde el 18 de abril de este mismo año, pero no tiene fecha de conclusión.
Bueno, eso luego, es interesante. Bueno, pues,
yo me imagino hay que, oportunidad. Es que basta tiempo.
Vamos. Hay oportunidad de verla.
Pues decir que eso, que la música este fin de semana la trae el grupo The Four Tops, que mantuvieron su alineación intacta durante más de 4 décadas, hasta la sucesiva muerte de varios de sus integrantes que posteriormente fueron reemplazados. Ellos se llaman The Four Tops y nos llevan hasta la información con nuestro compañero Manuel Vicente, nos cuenta lo que ocurre en el mundo, en España y en Andalucía. Y entre las noticias pues estará el evento que ha sido causante de que empecemos más tarde. Ah, por cierto, que no quiero que se me olvide. Tenéis ya en todos los sitios, y esta va a ser un poco la dinámica del programa, cuando termine el programa al día siguiente se van a enlazar las horas del mismo para que tengáis un único bloque, y lo tenéis ya en la aplicación, en la radio La Carta, en el canal de WhatsApp y en redes sociales. Está justo en la foto que se pone de despedida del día anterior. En fin, dicho todo esto, ahora sí, un poco de música, información y estamos de nuevo contigo aquí en La Noche Más Hermosa. Baby, I need your loving.